Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Tras un mes de parón, el futsal masculino volvió de golpe con dos jornadas ligueras ya disputadas en los últimos días y los cuartos de final de la Copa disputándose en estos momentos. Sin embargo, es el femenino al que se detiene una semana por la disputa de dos amistosos también en estos momentos entre España y Portugal, lo que nos deja con apenas una jornada en tres semanas. Así, entre competiciones que arrancan y frenan, iremos superando la pereza para coger fuerzas antes de que lleguemos al sprint final que promete ser apasionante. Os habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más, ya se ha dormido la ciudad.
La primera división masculina volvió a la competición, como decíamos, con dos jornadas, la 18 y la 19, que nos dejan un excelente Alcira, que sigue en racha y se coloca a solo 3 puntos de la salvación, marcada por Peñíscola con 19 puntos, uno más que Betis y Rivera y dos más que Córdoba. Y es que la clasificación se está apretando y de qué manera, con el equipo blanquiverde en undécima posición pero a la misma distancia del descenso que del siguiente clasificado, un Xhota que también parece desinflarse tras su gran primera vuelta. También se comprime la pelea por entrar en playoffs, con apenas 4 puntos entre el quinto, Palma, y el noveno, Industrias. Y es que en esta liga donde cuesta tanto ser regular, nadie podrá confiarse hasta la jornada 30. Recordemos que esto no para, y entre semanas se disputarán los cuartos de la Copa del Rey con Peñíscola Barça y Betis Palma para el martes y Cartagena Manzanares y Jaén Xhota para el miércoles. Los cuatro ganadores, recordemos que se disputa a partido único, serán los que disputen el título en la Final Four del próximo 18 y 19 de mayo. En femenino, como decíamos, no hubo jornada por el parón de selecciones, con España concentrada en Villarreal, Portugal, para la disputa de un doble choque ante las lusas, que podrá seguirse por Teledeporte el martes a las 9 de la noche y el miércoles a las 9 y media. Recordemos que se cayeron de la lista inicial Ale de Paz y Vane Sotelo y que las sustituyen Alicia Benete y Laura Uña. La competición doméstica volverá el próximo fin de semana con una jornada 20 que nos dejará duelos como el derbi gallego entre Poyo y Amarelle y los interesantes Alcantarilla Alcorcón o Roldán Móstoles. Y ahora, turno para el café, que también Dani se nos ha desperezado y vuelve a traernos un invitado, y lo hace por todo lo alto con el entrenador que ha pasado de tener pie y medio fuera a sumar 6 victorias consecutivas. Hablamos, por supuesto, de David Ramos y su Viña Alba y Valdepeñas, así que encendemos la cafetera y vamos a por ello.
Aquí está con nosotros ya el entrenador de Viña Alba y Valdepeñas, David Ramos. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Sí, buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú ya eres veterano aquí, ¿eh? Tú ya no es la primera vez que vienes. Así que, bueno, tampoco te voy a sorprender con las preguntas, pero ¿cómo te encuentras? Así a bote pronto.
Muy bien.
Como ahora, más muy contento, bien. Quizá, como más tranquilo.
Bueno, vamos a ver, está claro que yendo al grano, pues, ¿qué vas a dar? Pues, ha habido una época fastidiada, pero también es como todo. Si algo creo que he aprendido en la vida o por algo me caracteriza también, aparte de que entender que esto es deporte, por otro lado, pues, soy un luchador nato y no soy de tirar la toalla. Siempre he confiado muchísimo en mis posibilidades y aunque las cosas estaban torciendo, tanto yo como la gente que está conmigo no hemos parado de trabajar para pelear por revertir la situación y bueno, y todo ello entendiendo que me encanta el fútbol sala de siempre, de toda la vida, y lo que quiero es disfrutar de él y creo que eso ha sido lo mejor que he podido aprender de la situación que vivimos en noviembre, que había que disfrutar mucho de lo que estábamos haciendo, que teníamos que considerarnos unos privilegiados y eso también nos liberó muchísimo y nos hizo ver las cosas de otra manera y en ese sentido nos ayudó, seguro.
Joder, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando echas ahora la vista atrás, dices, vale, estamos a mitad de temporada, en realidad no ha acabado nada, estás a mitad de camino, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo estás a mitad de camino, o sea, todavía te puedes dar la hostia, todavía puede ser que hagas un temporadón histórico, ¿vale? Puede que pase, bueno, pues una temporada normal, ¿no? Sin más. Pero claro, viendo de dónde vienes, yo creo que ahora mismo, por eso te preguntaba, digo, joder, ¿cómo te encuentras? Te digo, te tienes que estar más tranquilos, con la presión, sí, de que todavía no has cumplido con los objetivos, pero, uf, te has tenido que quitar un peso encima, ¿no? De esas primeras 10, 12, 13 jornadas, ¿no?
Sí, bueno, pero también te digo, es que al final llevo toda la vida en esto y sé cómo funciona y al final entiendo que, ya lo he dicho muchas veces, que al final yo soy de los que se castiga mucho con las derrotas y disfruta poco las victorias porque enseguida está pasando página y mirando al frente y en este caso es lo mismo, o sea, aunque llevamos una buena línea ahora mismo, eso decía a los jugadores, al final tenemos que entender que tenemos que volver a partir de cero, olvidarnos de la, por un lado, de la dinámica que llevamos, que está claro que nos tiene que dar soporte, nos tiene que dar fuerza, nos tiene que generar autoestima positiva, pero no, a partir de ahí no tenemos que desviar la atención porque para nosotros el sábado jugamos contra Noia un partido vital y hay que volver a ganar.
Y hay una frase muy típica, yo no sé si te habrás utilizado, que para estas cosas suelen decir a veces, ¿no? Pues los entrenadores, los jugadores, que es, no, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Pero tu Valdepeñas está más cerca de ser tan bueno como es ahora que de lo malo que se había visto antes, ¿no?
Vamos a ver, bueno, sí, es una frase que sí que por supuesto con algunos amigos y tal le hemos hablado.
¿Ves?
Pero Pero bueno, dentro de, ya te digo, dentro de la autocrítica y encajando también la, creo que entendiendo que había cosas que no habíamos hecho bien, pues está claro, por supuesto, que creo que nuestro sitio no era el que nosotros nos ganamos por demérito nuestro propio en la primera vuelta. Creo que ahí todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores en determinados aspectos, en determinadas cosas, y creo que también pues nos ha enseñado también, aunque hay muchas cosas que sabemos que están ahí, que están presentes, pero que muchas veces no les das relevancia hasta que realmente te pasan. Y bueno, creo que ha sido una época dura, pero que también nos ha enseñado mucho y también nos sirve para volver a ponernos en nuestro sitio, porque creo que también uno de los errores que se había cometido aquí era perder un poco el norte. Al final creo que está claro que tenemos que estar ahí arriba, pero creo que es mejor ir de, en un proyecto como este, que por mucho, yo siempre lo digo, que es un proyecto medio o medio alto, ¿vale? Pero no se puede, yo creo que no se nos puede equiparar a un grande, más allá de, por supuesto, los años que llevamos atrás. Entonces, creo que ahí se había pecado un poco de soberbia, por un lado, se había perdido el sitio, y yo creo que soy partidario de, en proyectos como este y casi en general en todos, partir siempre desde la prudencia.
¿Dónde crees que más se notaba la afición, la directiva, ¿no? Esa es lo que tú dices, ¿no? Nos hemos venido a lo mejor demasiado arriba. ¿Dónde lo notabas tú?
Bueno, yo creo que en algunos mensajes que se transmitieron hace un par de años o al empezar la temporada pasada, y a partir de ahí, pues también la afición, creo que se desubicó un poco en ese sentido. Creo que ahí no supimos contrarrestar eso, y eso, pues al final, en un sitio como este, donde se vive el fútbol sala con tanta pasión, con tanta ilusión, donde el equipo tiene la repercusión que tiene dentro de la ciudad, pues al final, cuando las cosas están por un lado, no. Es que desde la pretemporada ya no estaban, vamos, ya se está hablando aquí de títulos, y en un deporte como este, tú lo has dicho antes, estamos en febrero y bueno, este año nosotros por desgracia nos hemos metido en Copa de España y ahí se nos ha acabado una posibilidad. Tampoco en la Copa del Rey también el otro día caímos con Peñíscola. Bueno, pero al final las cosas en fútbol sala se empiezan a ganar a partir de ahora. Lo que tienes que hacer es no dejarte cosas por el camino. Y ya que en una pretemporada se esté hablando prácticamente de títulos, creo que es un error, y más en un proyecto como este. Yo siempre, mira, pongo ejemplo Jaén. Jaén este año gana la Copa, es subcampeón de Liga, y yo no les he oído decir que este año, por ejemplo, tengan que entrar en Champions o ser campeones. Pero bueno, que todo esto también lo estamos hablando, pero yo, por supuesto, no quiero que desviar la atención ni desviar la responsabilidad. Al final, los que estamos en la pista jugando son los jugadores, y nosotros somos los que estamos también intentando ayudarles o dirigiéndoles o marcándoles pautas. Y creo que también, vamos, somos los principales responsables, por supuesto. Creo que para mí, antes de que me lo preguntes, la clave en algunos casos ha sido, vamos, lo que para mí la diferencia absoluta es, por un lado, hemos cambiado la personalidad. Creo que había gente que la presión le pudo, y por eso te decía antes lo de disfrutar. Es algo que en su momento les empecé a decir, digo, y a conciencia, me puse yo como ejemplo, digo, mira, tío, soy el primero que está aquí ahora mismo cuestionadísimo, y el primero que os puedo asegurar que va a venir aquí cada día con una sonrisa, o sea, a pesar de la situación, pero una sonrisa, pero para pelear por revertir esto desde la ilusión y desde la alegría. Porque me considero un privilegiado y porque me considero un afortunado por poder disfrutar del fútbol sala, que es mi pasión, al nivel que lo estoy haciendo, y acompañado de un grupo como el que tenía o como el que tenemos. Y creo que eso también ha sido uno de los aspectos claves que ha marcado todo y que ha ayudado a que también luego, por otro lado, pues hayan puesto énfasis en corregir o en aumentar también la atención con respecto a otros detalles o hábitos o principios que creo que son innegociables en un vestuario de primer nivel como es el nuestro o a nivel profesional.
Vale, ya que me lo has puesto en bandeja y me has dicho, ya que me vas a preguntar qué ha cambiado, vamos a empezar, ¿no? Como por eso, por el principio de ese cambio, al final luego, cuando hablen de que no hay profetas en su tierra, joder, todo empieza, ¿no?, a cambiar
Bueno.
con vuestra visita a Torrejón, ¿no?, con un torrejonero como tú. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hizo clic ese partido para que ganarais como ganasteis
Vamos a ver.
bien y todo lo que ha venido después?
Vale, te voy a ser muy claro. Creo que es que no me quiero esconder nada dentro de un orden, ¿eh? Que mira, en septiembre, una conversación que tuve con Jesús y con Javier Cornellas, con mi preparador físico, ya les dije que me daba miedo determinadas cosas que estaba viendo en el grupo por esa forma de reaccionar ante determinadas situaciones, ante la presión por un lado, ante la crítica por otro, ante el error en el juego por otro, ante determinadas situaciones que con las que convivimos cotidianamente y que la respuesta era en muchos casos la defensiva, en otros casos era indolente, en otros casos era poner excusas, en otros casos como que la gente se encogía y al final pues esas cosas creo que en un proyecto como este, no tenían cabida. Había que aquí dentro de un orden, he dicho antes que somos un proyecto medio, pero somos un proyecto inconformista y que tiene que creer en sus posibilidades y a partir de ahí asumir también el reto que hemos querido coger al venir a un o al estar en un proyecto como este. Entonces, quizás por mi forma de ser, por confiar demasiado en los chavales, en creer que eso poco a poco se iba a ir modificando, pues creo que fuimos tolerando o cayendo continuamente en el mismo error en determinadas situaciones que nos fueron penalizando una tras otra vez. Y creo que a partir de la semana, precisamente después de perder contra el Betis, bajo ahí, yo por mi parte dije que hasta ahí había llegado y que estaba claro que había que cambiar cosas y que encima eran cosas que creía que había identificado con antelación, pero que dentro de un orden no quise dar el golpe en la mesa o cambiar drásticamente porque pensaba que se podían ir modificando poco a poco o camuflando entre comillas y al final creo que se fue mi error. Y luego, por otro lado, pues creo que tuvimos también la suerte de empezar a encarrilar los resultados, pero claro, la suerte entre comillas, porque el chip en el vestuario cambió a nivel de se vieron cosas como sobre todo lo que te estoy dando, de principios, de valores, de a nivel de mentalidad, de entender determinadas pautas que pongo un ejemplo, el otro día contra el Barça hay un repliegue que hacemos en la segunda parte en un saque de córner que hace Fernando que no tiene nada que ver con algún repliegue que he podido ver en la primera vuelta y no todos a nivel defensivo estamos viendo a Pol Pacheco que ahora mismo, por ejemplo, pues parece que es otro, más liberado, más acertado también de cara a gol, con mucha más propuesta. Es un poco pues, detalles de gente que considerábamos que tenía que dar el paso al frente también en otros aspectos del juego y en ese sentido nos están ayudando, pues eso, a cambiar un poco la dinámica.
¿Cómo lleva? Claro, ahora me hablabas, ¿no?, que has utilizado una palabra por ahí, así, indolencia. ¿Cómo lleva un tío como tú, que es visceral, que es pasional, que no entiende el fútbol sala, ¿no?, de otra forma que no sea, pues eso, con la vena del cuello hinchada, entiéndeme, con todo el cariño?
Sí.
¿Cómo lleva eso alguien así, el ver a un jugador, pues eso, que a lo mejor, ¿no?, que no siente eso mismo que sientes tú, o que no pega una carrera de más, o que no hace un repliegue, como decías, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevas?
No, cualquier situación en un entrenamiento, que no. Cualquier detalle, cualquier aspecto es fatal. Es decepción, me da la sensación de que me fallan, de que me he equivocado, de al confiar en personas que puedan tener esos valores. O que los puedan tener, pero que no los sepan identificar y que no los quieran corregir. Eso es lo que más me duele, porque al final está claro que todos tenemos algo, alguna tara, no somos perfectos y que, por supuesto, convivimos, como decía antes, con el error y tenemos que estar preparados para dar siempre respuestas adecuadas ante él. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer es saber reconocerlo, tener la humildad de reconocer que nos estamos equivocando, que nos podemos equivocar Luego, por supuesto, tenemos que saber entenderlo para poder poner nuestros medios o lo que corresponda para poder corregirlo, si no es imposible. Y a partir de ahí, pues cuando te encuentras con algún jugador o con alguna persona ligada al club que por un lado es indolente, que por otro lado, como te decía antes, no encaja la crítica, no es capaz de tener la humildad de asumir que hay otros puntos de vista, pues son cosas que al final creo que a la larga hacen daño, y ahí creo que hubo varias situaciones que nos condicionaron y nos restaron. Y al final, sumado a que la pelota no entraba y que luego a nivel defensivo éramos muy frágiles.
Bueno, escucha, que no quiero yo tampoco ponernos, ¿no? Hablar tanto, que llevamos un buen rato hablando, pero de lo negativo, de lo que pasó, de lo que no funcionaba, quizá porque al final es lo más llamativo, ¿no? Que el hecho de que Valdepeñas
Claro.
esté ahora en playoff, en puestos de playoff, con buenos partidos, ¿no? Con victorias de prestigio, etcétera. A lo mejor era lo más normal, ¿no? Y lo que no era normal era lo anterior y por eso nos llama la atención. Pero vamos a hablar ahora ya de eso positivo, porque son 6 victorias consecutivas. No es que sea la mejor racha actual de un equipo de primera. Yo creo que nadie, ¿no? En todo el año, en toda la temporada, ha sido capaz de acumular 6 victorias consecutivas y eso dice mucho, ¿no? También del trabajo que habéis hecho y que ahora sí está dando resultado.
Bueno, como te decía antes, creo que, por supuesto que no es fácil, creo que, bueno, al final también un poco, volviendo al principio, pues, como te decía, hay que darle su valor, pero ya está, al final hay que seguir, esto no tiene memoria ya, en todos los aspectos, y ahora ya lo que hay que hacer es centrarse en este caso nosotros en el partido que tenemos la semana que viene este sábado contra Noya, y ya está, porque al final lo único que hemos hecho ha sido recuperar cierto crédito por un lado y por otro el margen de cierto, o sea, el volver a poder estar en una posición óptima para poder pelear por el playoff. Hemos recuperado muchísimo margen de error que nosotros solo nos hayamos quitado, pero claro, ahora no podemos permitirnos el lujo de parar. Y más como está, y claro, son cosas que también pasan porque la liga, o que no pasan, mejor dicho, porque la liga está súper equilibrada, como estamos viendo. Entonces, es complicado, está todo el mundo, entre comillas, con el agua al cuello, porque aquí el que se duerma o se descuide, se cae del trono y se puede ir hacia un lado o hacia otro. Y bueno, es vital estar muy atento y concentrado, como hablábamos.
Y además, que es que esta racha, o sea, no es la típica racha de que juegas 5 o 6 partidos en un mes, los tienes todos consecutivos, ganas, al día siguiente vas a entrenar, joder, con una sonrisa, ¿no? Motivado, tal. No, es que habéis ganado 3, luego estáis 2 o 3 semanas sin competir, ganáis otro, volvéis a estar otros 3 o 4 semanas sin competir, volvéis a ganar otros 2, que yo no sé también a nivel de preparación. Si quitamos la temporada del COVID, que evidentemente aquello fue una cosa de locos. Si habías vivido una temporada así tan rara y no sé también si eso te ha cambiado a ti un poco el guión.
No, bueno, la verdad que a mí me gustaría que hubiese mucho más continuidad, pues, por todos, por nosotros, por el aficionado, por creo que es mucho mejor para nuestro deporte el hecho de que no esté tanto tiempo, entre comillas, ausente para el espectador. Pero y luego para nosotros, pues bueno, es como todo. Nosotros al final nos tenemos que adaptar a las circunstancias, es como todo. Y yo intento en ese sentido siempre no darle muchas vueltas a todo esto, porque al final lo único que haces es calentarte los cascos. Intento mirar las cosas con optimismo y bueno, intentar preparar las cosas de la mejor manera. Y luego, pues como decías antes, pues al final desde un talante positivo, optimista, confiando siempre, intentando transmitir también eso al grupo, pues creo que bueno, hemos ahí en ese sentido hemos conseguido cambiar el chip, el grupo varios a nivel humano estábamos o teníamos el orgullo muy herido y llegó un punto en donde creo que tocamos todos fondo e intentamos decir que hasta ahí se había llegado y que de verdad había que cambiar el chip, porque si no estaba claro que nos íbamos todos al garete.
Al final, ese chip que habéis cambiado, sobre todo se nota en la parte de atrás. No solo porque parece, ¿no? Me parece, o por lo menos, que has apostado ya por un portero, ¿no? Después de estar en unas primeras jornadas que ibas cambiando, ¿no? Probando a Alex, marcado, tal, volvía uno, el otro, ahora ya son varios partidos consecutivos de Alex, sino porque el hecho de que el equipo defiende mejor y se ve en que encajáis muchísimo menos goles.
No, es que no, creo que a nivel, no es que queramos hablar de un equipo defensor o Amarrategui, como me dicen algunos, pero no me lo considero, sinceramente. Pero bueno, pero sí que es verdad que al final siempre lo primero a nivel competitivo que un equipo que quiere optar a cosas importantes tiene que plasmar es su nivel defensivo, su nivel de rearmarse. Y creo que ahí está claro que era algo que, por supuesto, había que corregir porque no era llevadero para un proyecto como este el estar encajando 4 o 5 goles de media por partido, como nos pasó en algunos partidos de la primera vuelta. Éramos muy frágiles, encajábamos de cualquier manera y creo que ahí el equipo pues se ha dado un paso al frente y claro, es que pues al final pues redunda en todo y es que antes hablábamos de la suerte, pero la suerte está claro que te tiene que pillar trabajando y que la tienes que llamar a la puerta currando, si no, no te va a venir. Y creo que ahí, pues, aparte de suerte, pues hay mucho trabajo detrás. Hemos cambiado pautas, hemos intentado plantear otro tipo de situaciones y bueno, pues por fortuna también las cosas nos han salido de cara. La pena fue la Copa del Rey, que bueno, la Copa del Rey es un torneo que tiene su cosa bonita, pero también es un torneo
Escudetero.
traidor porque te toca fuera de casa y cuando toca fuera de casa, pues es complicado a veces o sea, venirte con la victoria. Y bueno, en nuestro caso nos tocó Peñíscola, el partido estuvo súper equilibrado, pudo pasar de todo y tristemente nosotros en la prórroga nos tuvimos que apear de una competición que para nosotros es muy atractiva y que este año encima, con el hecho de no habernos metido en la Copa España, pues nos hubiese gustado agarrarnos a ella, pero bueno, quizás ha sido el único punto negro en estos 2 meses, pero bueno, la cosa sigue, ya está, hay que aceptarla y ahora hay que pelear a muerte para meterse en el playoff y intentar llegar lo más arriba posible, por supuesto.
Claro, eso te iba a decir. Al final ahora va a ser la primera vez en 4 años, ¿no? Que llegue en finales de marzo y que digas, bueno, pues puedes ir a Cartagena, pero irás como espectador, que supongo que también cuando se acerque el momento te entrará un poquito más el dolor, ¿no? Y la rabia de decir, joder, si es que yo tenía que estar aquí.
Claro, no, sí, mira, hoy he venido en el coche con Alberto y veníamos hablando los dos y yo le decía, Albert, yo estoy deseando que pase la Copa de España ya. O sea, por favor, que pase ya.
Que nadie hable de eso,
Porque,
¿no? Que no exista.
sí, exacto. Y él me decía lo mismo. Bueno, de hecho, yo voy a ir, pero vamos, por un lado me duele mucho, pero él me decía que no quería ir. Y digo, es que es normal, es que es muy duro. Pero bueno, también es lo que te decía antes, que al final esto nos sirve para aprender y nos sirve para dar valor a las cosas que hemos vivido en el pasado y que por supuesto que si queremos volver a vivir, ya sabemos lo que toca hacer, y que hay que tirarse al barro con todas las consecuencias y con buenos principios, con buenos valores y buscando hábitos que sumen, no de cualquier manera, porque si no te quedas.
Oye, mirando hacia, no, ya solo a la Copa, vamos a saltarla, no quiero sacar más el tema, hacia los playoffs. Claro, suponiendo que terminéis clasificándoos, ¿no? Que ahora tenéis una buena posición, como decías, habéis recuperado, ¿no? Ese margen de error. Claro, llegan los playoffs, pero volvemos a las mismas. Un playoff, al mejor de tres en cuartos, al mejor de tres en semis. Si no quedas entre los cuatro primeros, además, no tienes factor cancha. Claro. Hay que ilusionarse, ¿no? Y hay que ilusionar a los jugadores y hay que ilusionar a la afición. Pero claro, pensar en que se puede conseguir algo grande en unos playoffs, como tú decías, ostras, comparado con una Copa del Rey, incluso con una Copa de España, ¿no? Uf, se hace duro, ¿eh? De pensar.
Bueno, está claro que es más complicado, pero qué mejor equipo que nosotros para poder hablar de todas esas cosas. Al final, bueno, esto es como todo, cada partido es una historia, cada momento es una historia, hay que saber vivir cada lance, cada situación. Y bueno, somos el primer, creo que somos unos, no sé si es el único equipo que en la historia que ha eliminado quedando octavo ha eliminado al primero hace 3 años al Pozo.
Sí.
Y estuvimos a un partido de meternos en la final y de poder entrar en Champions incluso. Al final también es verdad que ahí, luego por otro lado, que me estoy desviando ahora, no hemos tenido suerte en esos momentos porque quedamos subcampeones de liga y no pudimos jugar Champions. Quedamos subcampeones de liga, subcampeones de copa y no pudimos jugar la Supercopa. quedamos subcampeones de Copa del Rey y no
Es
hemos podido
verdad.
tampoco jugar la Supercopa. Y ha habido equipos, este año Cartagena queda subcampeón de la Copa del Rey y de repente puede jugar Supercopa y gana un título. Y claro, y nosotros, o Jaén este año igual, quedando subcampeón de Liga tampoco ha podido jugar Champions. O sea, es una pena, pero claro, que son situaciones que también a veces se tienen que alinear contigo. Pero bueno, pero que por otro lado, volviendo al tema del playoff, está claro que no es lo mismo que un partido, pero yo creo que puede pasar de todo en cualquier momento. Al final luego hay muchas circunstancias que no sabemos cómo se pueden dar después. Al final, aparte de que tienes que llegar en un estado de forma, en un estado óptimo mental, pues luego ves tú a saber si hay lesiones, no hay lesiones. Hay muchos condicionantes luego, más allá de los partidos en sí, de una situación puntual que pueda surgir en cualquier momento en un partido. Bueno, siempre hay que confiar en sus posibilidades y yo te puedo asegurar, como te decía antes, que aquí confiamos mucho, pero bueno, hay que ir paso a paso y ahora hay que de verdad, hay que ganarse el derecho a jugar el playoff y en ello espero que estemos y que, como te decía antes, pues no, que aprendamos mucho de lo que hemos vivido atrás para no cometer ese tipo de errores y podamos de verdad clasificarnos y como tú decías también, intentando quedar lo más arriba posible en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto.
Pues mira, creo que lo vamos a dejar aquí porque me parece un cierre perfecto, ¿no? Un poquito también de ilusión para el aficionado, ¿verdad? Que no lo ha pasado bien estos primeros meses, que se ilusione, ¿no? Que no piense, bueno, pues ya lo que nos queda es esto y no, pues eso, lo que tú dices, que pasarán la copa, pasará la otra copa, llegarán los playoffs y si hay un poquito, no voy a decir de suerte, ¿no? Porque al final tú lo has dicho, es trabajo. Pero si el trabajo da los resultados esperados y entráis en playoffs, pues oye, a soñar, porque efectivamente no tenéis una plantilla como para asustaros, vamos a decir, ¿no? Con ningún
No.
rival, o sea, eso seguro.
No, nosotros, eso, siempre y siempre con optimismo y que de cara a la afición, pues está claro que ha sido una primera parte de la temporada, entre comillas, decepcionante, pero como te decía antes, creo que también, como pues hay que darle valor a lo que hemos vivido y hay que saber que no es fácil y a partir de ahí, pues entender que seguro que van a venir nuevos retos, nuevas oportunidades y que si estamos todos juntos va a ser más fácil de poder optar a poder lograr lo que todos estamos buscando. Creo que en ese sentido también nosotros tenemos que ganarnos el que ellos se enchufen con nosotros como lo están haciendo en estos últimos partidos, pero ellos también tienen que entender lo importante que son para nosotros, el hecho de que sepan arroparnos también cuando a veces las cosas se tuercen, no nos vienen bien dadas. Y en ese sentido, pues creo que si ellos se dan cuenta de que yendo juntos es todo más asequible, más asumible, estoy seguro que podemos estar más cerca de lograr lo que todos buscamos.
Pues ahí lo vamos a dejar, ya te digo, ahora sí que sí, perfecto. David,
Bueno.
muchísimas gracias, muchísima suerte para lo que resta de temporada y sobre todo, pues por salud, para que no te den estos ataques que te dan a veces, cuando
No.
perdéis.
Muchas
Que
veces
todo
son un
vaya bien,
papel.
sobre todo por eso.
Muchas veces son un papel. Hay que a veces hay que intentar actuar. La procesión va por dentro. No pasa nada. Se disfruta mucho, ya te lo digo.
Un abrazo grande.
Venga, un abrazo grande.
Debate.
Tras varias semanas de ausencia, volvemos con este debate masculino en el que sigue por aquí Dani López. Muy buenas.
Pasa, chicos, había ganas, ¿eh?
Había ganas ya. También está con nosotros Bielizque. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo va?
Y aquí se ve que había ganas. Volvemos a estar los tres.
Se hacía tiempo que teníamos, bueno, nos tenía la liga abandonados a nosotros. No sé cuánto hacía que no nos reuníamos los tres.
Joder, es que si el primero después de un mes y medio no nos juntamos, ya es para matarnos, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, parón de un mes Y viendo los resultados, podemos decir que haya equipos que les ha afectado más que a otros, ¿no, Biel?
Sí, o sea, como es. De hecho, a mí me sorprende que haya habido tan pocos cambios de tendencia, que los ha habido, pero pensé que habría más con estos. Es que sí que ha habido una jornada de liga en enero, hubo la Supercopa y una eliminatoria de Copa del Rey a finales de diciembre, pero prácticamente han sido 2 meses parados. Entonces, ha dado tiempo a hacer casi una pretemporada.
Bueno, pues vamos si queréis y empezamos por las rachas negativas en el que tenemos cuatro equipos que son los que han perdido los dos partidos que tenemos desde que hemos vuelto, que son Palma, Xota, Peñíscola y Córdoba. Dani, ¿cómo podemos analizar esta tendencia?
A ver, lo ha dicho Biel. A mí me ha sorprendido que hay cierta línea continuista. O sea, con todo lo que hemos parado, que como decía él, se ha parado un mes, se ha vuelto una jornada de liga, una de copa, una supercopa, hemos vuelto a parar. O sea, hay equipos que en 2 meses, en 60, 70 días, han jugado dos, tres partidos máximo. Yo me esperaba cosas más heavies, ¿eh? O sea, que haya solo cuatro equipos que pierdan. Bueno, en el caso de Palma se lo voy a dejar a Biel, para que lo analice él, pero creo que está claro dónde tiene el problema, que lo tiene atrás. Y ese problema no lo estaba teniendo, o sea, no es nuevo, quiero decir. Xota ya venía desde finales, si os acordáis, finales de la primera vuelta, ya venía arrastrando esa tendencia negativa, o sea, se ha reafirmado, no es una cuestión de volver o no volver. Y a lo mejor sí que Peñíscola y Córdoba puede ser que les haya afectado un poco más, pero en realidad es que ha sido tan raro, porque claro, hay equipos que los que tienen internacionales puede que vengan más cansados porque vienen de jugar pues, con Brasil, con Argentina sobre todo, ¿no? Que han llegado hasta la final de la Copa América. Los españoles, bueno, han estado ahí unos días concentrados, un par de amistosos y poca cosa más. Y el resto, o sea, es lo de siempre, ¿qué es mejor? Haber estado en casa, tranquilo, descansar las piernas, recuperar, a lo mejor es que ahora entra frío en los partidos. ¿Es mejor al revés? Haber estado compitiendo y tal, pues es que lo mismo te pesan ahora mucho. Yo he mirado y digo, a ver si encuentro algo común a esos cuatro equipos y la verdad es que no lo he encontrado. O sea, Córdoba ha perdido a Liñares para toda la temporada, pero ya le había perdido, o sea, pero ya venía de esa racha, como decía antes. Peñíscola, es verdad que también ha perdido a Quintela. Tampoco creo yo que te cambie tanto, tanto el perder a un jugador, por muy bien que lo estaba haciendo, cuidado, Quintela en Peñíscola. Y en Palma, en Córdoba, es que no he encontrado nada que me diga, joder, pues sí, pues se les ve que es que han venido atorrijados, la verdad. Yo creo que es. Bueno, pues circunstancial, de estas rachas que coges, pero que curiosamente, pues lo que digo, o sea, parecía que se nos habían olvidado porque llevábamos mucho sin verles competir, pero cuando han vuelto, pues han vuelto un poco, entre comillas, ¿no? A lo mismo que estábamos viendo de ellos.
Sí, de
Bien.
Córdoba yo diría que tampoco sorprende. O sea, estamos acostumbrados a estos buenos resultados en primera vuelta y se deshinchan en la segunda. Veremos cuánto de margen tienen. Porque ese margen lo marcan los que están por debajo. Y hemos visto en las últimas semanas que vienen fuerte. Hace, no sé, 2 meses a lo mejor del último programa en el que analizábamos la zona de abajo. Yo recuerdo incluso decir que al Cira igual podíamos darle por descendido pues a estas alturas y ha cambiado mucho la cosa ahí abajo. Entonces, en cuanto a los de arriba no están sumando, estamos viendo cómo fácilmente caes muchos puntos. Lo hemos visto con estos cuatro que estamos hablando, pero es que esta semana hemos tenido dos jornadas. El martes, no sé si era martes o miércoles, Inter estaba fuera de los ocho primeros. Estamos viendo cómo de apretado está que hay un partido de diferencia entre cada clasificado, o menos, porque a lo mejor hay cuatro equipos que están en diferencias de 4 puntos. Y de Xota sí que tampoco me sorprende. O sea, creo que lo que estaban haciendo antes era extraordinario. O sea, no tenía sentido. Sí que se puede entender lo que estaba pasando. Al final era savia nueva, nuevo entrenador, misma filosofía, otra mentalidad de equipo. Ya no era un equipo. Sí que sigue siendo reconstrucción, porque no sigue el pasado, ese pasado de Xota de jugar Copas de España, jugar playoffs, y ya es un nuevo proyecto. Es el final de ese nuevo proyecto. y es un proyecto maduro. Entonces, tampoco sorprendía este rendimiento, pero tampoco estaban ganando muchos partidos en los que todo les salía de cara y ahora todo les está saliendo cruz. Entonces, creo que Xhota se está normalizando. Tampoco están relativamente lejos de la zona del descenso. Si al principio de temporada nos dicen que Xhota estaría en esa posición, pues sí, se puede entender. No es raro. Luego de Peñíscola, a mí este Peñíscola, por números y por tendencias, me recuerda al último Peñíscola que estuvo en primera, que en las primeras jornadas se acercó no sé si al liderato, pero a las cuatro primeras posiciones, y así como iban pasando las jornadas, se iba deshinchando. Y ahora está en una muy mala dinámica. Viendo la tendencia también de Noye Alcira, no descartemos que pise zona de descenso en alguna de las próximas jornadas, pero es una dinámica peligrosa y me recuerda mucho a esa última temporada en primera. Y luego de Palma, creo que Palma ahora mismo está en el peor momento de la temporada. Como decía Dani, sí que este año estaba siendo la tónica esas desconexiones o esa mala defensa, esa pérdida de identidad en ese aspecto, también entendible. O sea, ha perdido muchos jugadores importantes no te iré en esas posiciones, pero sí que eran claves, que se llevaban 5 años jugando juntos. Y pues es un equipo casi por hacer todavía. No te diré que me sorprende, pero también confío en que van a ser capaces de darle la vuelta a esto. De hecho, cuando publiquemos, está jugando o se habrá jugado los cuartos de final de Copa del Rey. Es otro partido importante en el que es otra oportunidad para cortar esta mala racha, que al final son 2 partidos. Esperemos que no se alargue más y que una victoria en un partido como este pues te da otro acceso a otra fase final.
Claro, sí, yo creo que de estas, perdón, Rubén, que te he cortado, iba a decir solo que yo creo que de estas, o sea, de esta mini racha de 2 partidos, no es tanto el hecho de perder 2 partidos consecutivos, que es mucho más dramático, por ejemplo, pues para un Peñíscola, por la posición que ocupa, o para un Córdoba, por el miedo que te da, ¿no? El pensar de repente que puedes caer, que para un Xhota, que efectivamente su objetivo era la permanencia y ahora mismo lo tiene bastante holgado, perdón, o para un Palma, que al final sigue siendo quinto, y bueno, pues 2 partidos perdidos te lo recupera más o menos fácil un equipo grande, ¿no? Es más el hecho de, bueno, vamos a ver cómo les ha afectado, ¿no?, el parón, porque es verdad que a lo mejor un equipo con jugadores más veteranos le cuesta más volver a arrancar. A un equipo que a lo mejor ha tenido varios internacionales, pues puede ser que ahora empiece como un tiro, pero luego acaben acusándolo. O sea, yo creo que eso va a fluctuar un poco, pero bueno, puede ser que sí que veamos, ¿no?, como que a lo mejor se alargan o las rachas, ¿no?, un poco en función, pues lo que te digo, sobre todo de qué ha hecho cada equipo en este parón, que es que ha sido muy largo. O sea, es que al final no estamos acostumbrados a que en mitad de la temporada haya tantas semanas consecutivas sin partidos. O sea, y sobre todo porque hablábamos eso, o sea, Supercopa, al final la Supercopa la jugaron 4. Es una semana más en la que el resto de equipos de primera no jugaron. Copa del Rey, era ronda de octavos, vale, esa la jugaron casi todos los primeras. De hecho, creo que si no recuerdo mal era Mengíbar el único segunda que estaba clasificado. Pero bueno, ya también sabemos que la Copa del Rey no es el típico partido donde tú te matas en ciertos casos, ¿no? Pues poníamos el ejemplo de Mengíbar, bueno, pues es que jugó contra Xhota y Xhota pues no jugó con seguro, ganó, pero no jugó con la misma intensidad que habrá jugado este partido de liga último. O sea, quiero decir que nos falta mucho ritmo, o sea, a los equipos les falta mucho ritmo. O sea, a mí ni pretemporada, o estamos acostumbrados a cuando empiecen las temporadas, tú decías, Biel, Córdoba nos tiene acostumbrados a que empieza o suele empezar muy fuerte o empieza bastante bien y luego se desinfla. Peñíscola, el año que baja también había empezado muy fuerte y luego se fue desinflando. Pues es que eso venía precisamente porque venían del verano. Vamos a ver qué pasa cuando ahora vuelvan, ¿no?, a coger otra vez ritmo. Es que puede ser que exploten para arriba, puede ser que se caigan. No lo sé. Yo la verdad es que tengo curiosidad por verlo porque creo que pueden pasar mil cosas.
Si es que la tendencia de la que hablabais antes, he estado mirando en este ratito que estabais hablando vosotros, la clasificación en la jornada 13, ¿vale? Que tampoco han pasado tantas desde entonces, y teníamos al Cira con 3 puntos.
Bueno,
¿Vale?
es que
estaba
es
a
un
7
tema.
de la salvación, pero es que Valdepeñas estaba a 8 del playoff. ¿Vale? En esta jornada tenemos a Valdepeñas metido en playoff, tenemos a Alcira a 3 puntos escasos de Peñíscola, que estaba rozando el playoff en la clasificación de la jornada 13. O sea, es que la clasificación ha dado un vuelco. O sea, si a alguien que viene de esa jornada le dices cómo va a estar la jornada 19, no se lo cree.
Que tú miras la posición de Córdoba y Córdoba dices, ¿podría entrar en playoff? Pues por puntuación puede estar. ¿Le puede bajar a segunda? Bueno, pues que no se descuide, porque como ya hemos visto estas dos jornadas, el partido que hizo Rivera en Amate, vimos a Betis asaltando Somos, hemos visto al Cira, ya lo has dicho tú, está espectacular. O sea, es que te puedes creer cualquier cosa. Y claro, cuando tú estás 4 puntos por encima del descenso y 5 del octavo puesto, dices, bueno, es que a la que cojo una racha, pues eso, de 3 victorias, me voy para arriba. Pero como coja 3 derrotas, pues te pasa lo que le puede pasar a Peñíscola, que le entre el miedo ahora a decir, hostias, pero si yo estaba muy lejos de aquí, ¿cómo he llegado a esto? ¿Sabes?
Sí, sí, la clasificación por abajo se ha apretado una barbaridad y, a ver, para los equipos implicados no creo que sea excesivamente bueno, salvo quizá para Alcira, que lo teníamos desahuciado ahí y se ha sumado a la lucha, pero para el espectador da la sensación de que se va a quedar una lucha muy bonita de aquí a final de temporada. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo remonta esto. Y lo que sí que tenemos que hablar, y ese era el segundo punto que tenía yo por aquí en el guión, es de esa racha de Alcira desde que le hicieron la famosa visita a San Judas Tadeo.
La verdad es que si no lo explicamos así, o sea, no, no hay manera de explicarlo. O sea, ¿qué ha cambiado en Alcira? Porque me vas a decir, es que sí, hizo 2-3 fichajes, pero la influencia de los fichajes ha sido, no voy a decir nula, pero irrelevante. ¿Ha cambiado el entrenador? No, sigue siendo el mismo. O sea, no creo que hayan cambiado cosas internas en cuanto a entrenamientos, a preparación física. O sea, sencillamente ganas un día o sacas un partido positivo donde no te lo esperas, coges moral y entonces resulta que ese repliegue que antes no llegabas porque decías, es que me van a meter gol, ahora llegas y cortas un balón que antes no podías cortar. Y ese tiro que antes hacías, que decías, si es que no consigo ni meterla, vamos, ni para atrás. Y tirabas sin fuerza o tirabas al revés, tirabas muy fuerte pero no la colocabas, ahora te va pegadito al palo y se mete. O sea, es que más allá de pues eso, de suerte, de moral, de ánimo, de creérselo, de pelearlo, a mí no se me ocurre una explicación deportiva, de táctica, de decir, es que sí, mira, es que han hecho un movimiento, un ajuste aquí de jugadores, es que han cambiado el sistema. O sea, yo no he visto esas cosas. Entonces, no lo puedo justificar más que por lo que digo, o efectivamente, como decías tú cuando empezabas, justo ha bajado San Judas y ha dicho, pues este equipo me ha caído bien y le va a tocar. Y yo creo que ya lo dijimos un poco de coña hace tiempo. A este paso llega Semana Santa salvado, o sea, es la hostia. Es una cosa de locos, lo que está haciendo Alcira, pase lo que pase. O sea, sigue estando lejos porque al final son 3 puntos. No, si estás a 3 puntos con la racha que llevas de 3 empates y 1 victoria consecutivas, ostras, para salir de ahí vas a tener que hacer una racha de 6 partidos consecutivos ganándolo. Ostras, complicado que te lo haga un Barça, no digamos un Alcira. Pero claro, o sea, ¿quién se atreve ahora a negar? Yo hace un mes hubiera dicho, estáis locos, o sea, se os ha ido la cabeza, queréis mucho a Alcira y creéis que se va a salvar, pero yo hubiera dicho, es imposible. Bueno, lo hubiera dicho, no, lo dije en su momento. Y ahora ya no me veo capaz de decirlo.
Bueno, yo creo que también, y recuerdo haberlo dicho en otros programas. O sea, el CIR ha tenido muchos partidos que los ha perdido, no te diré de forma injusta o que los ha empatado, pero que a lo mejor merecía más y al final les ha terminado saliendo cruz. Creo que son 5 victorias por la mínima, o sea, perdón, 5 derrotas por la mínima y 3 empates. Entonces, no ha estado tan lejos de conseguir puntuar o de conseguir victorias. Ya lo vimos en la primera jornada, que al final terminó siendo un debut que en casa de Inter, y creo que era iban 0-5 al descanso, 1-5.
1-5 y luego se pone en 1-6, creo, algo así, sí, o sea...
Y al final termina siendo traumático. Termina
pero escucha, es que tampoco Inter no te sirve para medir nada este año, ni para lo bueno, ni para lo malo, ni para él, ni para los otros, o sea...
Pero para un equipo que acaba de... que debuta en primera división, o redebuta en primera división, y lo hace en casa de Inter, y lo hace pues con este, con una victoria, si lo hubiera hecho de una, con una victoria tan contundente, hubiera sido un espaldarazo para ellos. Al final, yo creo que esa remontada les afectó. Y lo que decía, han sido 5 derrotas por la mínima y 3 empates. No estaban tan lejos de conseguir esos puntitos o de conseguir una victoria. Y ahora en este tramo final de primera vuelta y en este inicio de la segunda, pues lo están encontrando. Ya digo, no me sorprende porque les hemos visto ahí durante la temporada. Y además tienen la suerte o la desgracia para otros que esa zona de abajo cada vez está compactando más, están metiendo más equipos y es que estamos hablando de que igual la próxima jornada tenemos a 2 equipos nuevos en la zona de descensos porque pueden salir tanto Noia como Alcira de ahí. Así que es que es una demostración de lo igualadísimo que está esa zona. O sea, es que a partir de Xhota para abajo... si no cambian mucho las cosas, estamos hablando de que el descenso se decide entre 6 equipos.
A ver, yo creo que el tema de Alcira en muchos casos era la presión por esa primera victoria que no llegaba.
Sí, similar a cuando aquel Burela que gana, gana por primera vez precisamente a Inter cuando ya está descendido.
Qué buena gente.
Pues hemos visto...
Reviviendo muertos, tío.
Yo creo que hemos visto algo similar, pero sin que Alcira estuviera matemáticamente descendido. Cuando han visto que era casi imposible, pues han dicho, vamos a disfrutar y quitándose esa presión o esa ansiedad, pues han conseguido empezar a encontrar los resultados.
Y además, es que fijaros que lo bueno de esto es que no hay una verdad absoluta. O sea, Alcira está consiguiendo buenísimos resultados, manteniendo al entrenador, y manteniendo a los jugadores importantes de la plantilla, que es lo que decía, ¿no? Que algún fichaje ha hecho, pero de momento todavía no han sido determinantes. Pero manteniéndolo. Noya ha optado por todo lo contrario. Ha cambiado al entrenador, ha puesto al segundo, ha puesto a Palmas, que estaba en el filial. O sea, bueno, uno opta por darle confianza al entrenador que le ha subido a primera, el otro opta por, bueno, lo que contraté en enero, o sea, en agosto no me ha funcionado y en enero lo cambio. Los dos están ahí. Luego Peñíscola opta por mantener el bloque que trae de segunda y de inicio le sale muy bien, pero ahora le está funcionando peor. Betis vuelve a reinventarse un poco, ¿no? Entre comillas, y sigue siendo el equipo ese trastabillado de gano un partido fuera de casa, lo pierdo en casa, o sea, más resultados rarísimos, o sea, pues porque ganas en Palma y 3 días después que te golee Rivera, es extraño, ¿eh? O sea, es muy raro, o sea, quiero decir, no tiene mucha lógica. O sea, que cada equipo, y el propio Rivera también ha cambiado jugadores, ha sacado a 2 o 3, ha traído otros 2 o 3, o sea, ha cambiado incluso a la portería, o sea, quiero decir, cada equipo utiliza un camino, unos optan por la continuidad, otros renuevan jugadores, otros renuevan el entrenador, y al final todos están ahí. O sea, todo puede ser bueno, o sea, quiero decir con esto también, que cuando decimos, ¿no?, lo típico de, bueno, es que a posteriori, cuando veamos quién se salva, diremos, bueno, es que hizo esto muy bien. También hay otros equipos que hicieron cosas que si hubieran funcionado hubiéramos dicho esto estaba muy bien y al revés, si no les funciona, si no y acaba bajando hubiéramos dicho para qué echaron a Tomás de Dios y han acabado igual en segunda, y si le funciona diremos mira, menos mal que cambiaran el entrenador en enero, si no se van al hoyo, y así con todos los equipos.
Los que siguen también en esa racha son Jaén, de repente terceros, con los mismos puntos que el Pozo.
Pero tú sabes por
Esto
qué, ¿no?
es.
Los cabrones huelen copa. O sea, yo no sé qué tipo de preparación física o mental tienen, pero a estos les pones dentro de un mes la Copa España y empiezan a funcionar y vamos, no te voy a decir que vayan a ganar todos de aquí a que llegue la Copa España, porque probablemente si digo eso perderán los cuatro próximos partidos, pero que van a sacar muy buenos resultados, seguro. Porque es que es otro equipo que cambia la plantilla, pero el objetivo es el de la Copa, chicos. Yo no sé qué tiene, yo no sé cómo lo hace, yo no sé cuál es el secreto de Dani. Pero consigue que todos sus jugadores, los que estaban y los que vienen, entiendan que la Copa es una cosa especial y de verdad, no es coña, empiezan a funcionar y yo estoy seguro que de aquí a la Copa de España van a sacar muchos puntos. Que luego, después de la Copa, pase lo que pase, tanto si la ganan, si caen en la final, en la semi, como si la lían y acaban en cuartos con una goleada en contra, luego tendrán un bajoncito. Pero claro, todo el colchón que se va a saquen ahora, que lo están sacando, pues son puntos que les van a dar, pues eso es lo que decimos. Como hay equipos que suben, bajan, Inter entra, sale de la Copa, Sota estaba, ahora ya no está, Valdepeñas parecía desahuciado y ahora va con 4 puntos de ventaja o con 2 puntos de ventaja. A Jaén le va a dar igual todo esto. O sea, a Jaén esas peleas les van a pillar lejísimos. Porque ellos ya van a haber sacado ahora, en este mes de febrero y marzo, van a sacar bastantes partidos. O sea, yo estoy seguro de que van a seguir sumando lo de tres bastante. Y cuando llegue la copa y después venga el bajoncito, bueno, pues es que tendremos 12 puntos de colchón o 15 puntos de colchón y que me lo recuperen. Si se atreven.
Lo de que sí que tiene una preparación especial para la Copa de España, o sea, es un hecho. O sea, no sé si Dani Rodríguez lo ha dicho alguna vez en. Creo que sí que lo ha dicho en rueda de prensa, en alguna vez, pero sé que en Clinics lo ha dicho. Creo que fue en este año pasado. Yo también creo que este momento viene de eso. No comparto tanto lo de que le cambien el equipo porque este año ha tenido la suerte o el
No, estaba
poderío.
pensando en los 3 títulos. O sea, que si tú piensas las plantillas del 15, del 18 y del 23, ahí va más por ahí, no por
Ah,
este
vale.
año como tal de renovación.
No, pero que en plan, bien por ellos que han sido capaces de mantener el equipo y pues han tenido esa facilidad, no desde para despreciarlo, sino pues ojalá mi equipo hubiera sido capaz de lo mismo. Pero tampoco están tan lejos del resto, no creo que ahora se pongan a sacar mucha distancia. No creo que se alejen mucho, ni creo que no creo que se distancien tampoco. Es que vemos una clasificación que del segundo al séptimo hay 6 puntos. Tienen que jugar entre ellos, se van a robar puntos entre todos. Igual que Valdepeñas, lo veíamos fuerísima, que y encima con la dinámica se habían propuesto ganar esa Copa del Rey y así como prometes o te conjuras para ganar esa Copa del Rey, caes en la siguiente eliminatoria, que creo que era una semana o 2 semanas después de haber prometido esa Copa del Rey. Y al final no sabemos qué ha pasado, que David Ramos fuera, al final no, y pues tenemos esta, no sé cuántas, creo que son 6 consecutivas, o 5 seguro.
Seis, seis.
Pero creo que son 6 consecutivas y lo importante es que son las rachas. Hace, no sé, 6 programas a lo mejor, o igual más, Manzanares tenía esa posibilidad de ser líder y estamos hablando de que igual ahora no es candidato a estar entre los 8 primeros por este bajón que le ha dado ahora. Tenemos una temporada que, no sé, llevamos igual también 6 diciendo que es la más igualada y que es más igualada que la anterior, pero como esta creo que no hemos visto ninguna, porque está igualada en todos los sentidos. Podemos hablar a lo mejor de 2 cosas, pero es que ni eso. O sea, podemos, Xhota lo metemos en la Copa, en posible, o equipo posible para playoff, y de Córdoba para abajo podemos decir descenso, pero es que yo no estoy para hacer ninguna porra o hacer ninguna predicción de cómo van a quedar esos cuadros del playoff, y tampoco para decir favoritos, porque es que ni tampoco de cara a la Copa. Creo que sí que será importante la racha en la que llegan, pero tampoco lo fue en la Supercopa que vimos hace poco más de un mes. Así que es todo un poco muy, muy poco previsible. Esperemos que lo que nos queda de temporada sea, pues, que lo podamos disfrutar en este sentido, de que no tenemos grandes favoritos, Barça un poco en cuadro, entre lesiones, recuperando lesionados, pero tampoco estamos viendo un gran dominio. Sí que es el más distanciado entre esos ocho primeros, pero tampoco vemos a un Barça imbatible, tan superior como creíamos que sería, pues a lo mejor hace 2 o 3 años cuando empieza este proyecto de Jesús Velasco. También podemos pensar que a lo mejor a los jugadores empezará a pasar factura el hecho de el año que viene cambio de entrenador. ¿Cómo afecta todo esto? Porque hace poco Dida, que estuvo en La Sotana, el programa, un podcast de humor, y hablando en clave Barça, pero en clave fútbol, daba a entender que a lo mejor el Barça de Xavi Hernández no estaba rindiendo lo esperado porque sabes que tu entrenador se va y eso nunca ayuda a los jugadores. Yo cuando escuché eso, lo primero que pensé fue en plan, es que a lo mejor a ti esta situación te está tocando vivirla ahora mismo. Así que no sé si a lo mejor era un mensaje en clave, pero que también eso condiciona y que lo que queda de cara a temporada, veremos si se mete algún equipo más en esta lucha, pero es muy difícil hacer un pronóstico. Es que nos quedan 10 jornadas prácticamente para cerrar esto. Y es muy difícil acertar lo que digamos.
Y bueno, desde el último programa hemos tenido también que lamentar la caída de un entrenador también en esta primera división. Ya pudimos leer el artículo que escribió Dani en la web, que lo seguís teniendo disponible por si queréis pasaros por allí, ya sabéis, futsalcorner.es, ahí lo tenéis. Y
Qué
bueno,
puña más bien tirada,
pues
macho. Uf, maravilla.
te das cuenta, ¿no? Te das
Uf,
cuenta cómo
uf.
hilo.
Sin prepararlo ni nada, ¿eh?
Pues eso, Dani, cuéntanos un poquito qué es lo que se sabe y cómo crees que afecta esto a la situación del pozo, ¿no?
Ojalá lo que supiéramos fuera lo que pasó realmente. Porque creo que hay mucho, mucho ahí en ese vestuario. O sea, los tiempos que se han manejado en el despido de Javi Rodríguez, joder, hacen sospechar mucho, 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 mucho que no ha sido un tema estrictamente deportivo. Hay una cosa que le ha comentado todo el mundo, que es, vaya, tienes un parón de un mes, venías de antes de eso, tener otro parón de un mes y le despides ahora. Ya eso ya de por sí es raro. El hecho de que eches a Javi, pero dejes a su segundo, que venía con él, cuando habitualmente, ¿no? En estos cuerpos técnicos, donde el primero trae al su segundo, o trae un preparador, que en este caso es el mismo, etcétera, suelen salir con él. Y de hecho, si escucháis las declaraciones de Dani Martínez después de la victoria de este fin de semana, se acuerda perfectamente de Javi y dice que lo siente mucho por él, tal, tal, tal. O sea, no vemos a un segundo entrenador que está contento porque ha cogido el puesto o que pensemos que le ha podido hacer la cama. O, no, no. Tiene toda la pinta de que está ahí y vamos a ver dentro de un mes. Seguirá, entiendo, pero vamos a ver qué pasa si finalmente llega, como parece, ¿no? Fuentes desde Nagoya. Veamos qué puesto ocupa, porque desde luego hay que reconocerle que ha tenido valentía, que ha dicho lo que piensa. Y oye, eso, en una persona que de repente se encuentra con el papelón de tener que dirigir a todo un equipazo como es el Pozo, chapó por él, ¿no? Pero claro, de repente te echan después de una jornada entre semana, pierdes, de verdad que un derbi regional siempre duele perderlo, no es el peor derbi que haya hecho el Pozo esta temporada, o sea, sin ir más lejos, en Copa del Rey le cayó un 5-0, que para mí es mucho más sonrojante por el resultado y por la eliminación de Liga. O sea, de la Copa. Esto al final es una jornada de liga, sin más. No veo el tema deportivo, pero es que incluso ya el hecho de que el despido se produzca después de que Javi dé la rueda de prensa previa al partido contra Córdoba, es muy, muy raro eso. O sea, que salga, que el presidente, ¿no? Y el dueño, Tomás Fuertes y Volarín, que vayan a hablar con los jugadores al vestuario. Y que a la salida es cuando van a comunicarle a Javi, oye, estás despedido. Joder, creo que yo soy muy mal pensado en general en la vida, pero creo que en este caso es bastante evidente que ahí hubo conversaciones que no van a trascender, porque, bueno, pues al final entiendo que son códigos internos y que nadie va a contar lo que pasó, pero ha tenido que pasar algo muy gordo. O sea, ha tenido que haber algo muy gordo, algo han tenido que decir esos jugadores, o a lo mejor no decirlo, sino que ha ido el presidente y ha dicho, oye, es verdad esto, esto, esto y esto. Y si los jugadores han agachado la cabeza y se han callado, tampoco hace falta hablar para saber perfectamente que hay algo ahí.
Yo recuerdo la última vez que hablamos de este tema, no, igual fue después de la eliminatoria de Copa del Rey, que dije que pensaba que Xavi tenía 2 años más de contrato y, bueno, pensaba que tenía uno más, más los meses que quedan de aquí a junio. Y dije que me sorprendería mucho que fuera destituido, que no creía que fuera normal ni esperable. Pues la situación es todavía peor porque no le queda un año y X meses, sino que le quedaban estos meses. Y ha sido un despido, pues, raro. O sea, para mí el pozo, y ya no sé cuántos han sido en estos últimos años, otra vez un error de comunicación. Porque lo de dar a permitir que Javi dé esa rueda de prensa para luego despedirle, o sea. No lo sé, puedes retrasar esa rueda de prensa o simplemente anularla, no lo sé. Y subes el vídeo, el análisis del entrenador que quieras, pero a mí me parece feo que expongas a Javier Rodríguez a que haga el análisis de la jornada y que no la vaya a disputar. Porque así como termina esa rueda de prensa, le informa de que está despedido. Entiendo que el Pozo lo hace porque confía en que se puede ganar algo esta temporada con un cambio de entrenador. A mí me sorprende porque sí que a lo mejor podemos decir que el Pozo ha decepcionado perdiendo esa Copa Presidente ante Cartagena y cayendo en Copa del Rey precisamente ante Cartagena, pero. No sé, se juntan muchas cosas. Además, la última derrota, la que supuestamente le mata, es también una derrota en Liga contra Cartagena. Estamos hablando de que a lo mejor pienso que también influye. Pero creo que una entidad como el Pozo no puede ser tan explosiva o no sé cómo
A ver, da
decirlo.
la sensación de ser un despido muy visceral, sí.
Sí, en plan
pero.
De. Es que no me sale la palabra, pero como. Impulsiva. Entonces.
Pero por un
No me
lado
parece.
suena a eso, Biel, y por otro, esperas. ¿Cuánto fueron? ¿2 días desde esa derrota?
Algo estaba mascullándose, algo preguntó, el Tomás Fuertes, y algo no le gustó de lo que escuchó. O sea, no sé si fueron los jugadores, no sé si fue el entorno, no sé si fueron miembros del cuerpo técnico, no sé si fueron de la parte de más, digamos, pues eso, ¿no? De gestión. Pues tampoco hemos mencionado todavía los nombres de Quique Bonet y de Fran Sergejón. Y yo, en el momento en el que se anunció que estaba despedido, o sea, había gente de Cartagena haciendo un poquito de mofa, como es habitual en estos casos, y se entiende. Había gente del Pozo que más o menos se venía a alegrar, ¿no?, de que le echaran, porque no, no, tal. Pero tampoco había excesiva saña contra Javi. O sea, bueno, ya ahora sí, bueno, lo han echado, pues menos mal, pues con este tío no íbamos a ningún lado, no íbamos a ganar. O sea, los comentarios iban en ese tono, pero no había una inquina especial hacia ellos, y sin embargo, o sea, hacia él, y sin embargo, vi comentarios muy despectivos hacia Sermejón y Quique. O sea, quiero decir que también es otro detalle que hay que tener en cuenta, ¿eh? Que ellos dos se han quitado el escudo. Porque Javi además era un tío muy echado para adelante, muy valiente, muy en el cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Con la prensa. Y desviaba mucho, ¿eh?, de lo que podía ir hacia arriba. Y ahora ya no van a tener a nadie que lo frene. O sea, también ahí, no sé si de forma premeditada o no, pero ahí también han quitado un escudo, ¿eh?
No sé, yo a mí ya digo, me suena a una reacción muy visceral desde el punto de vista de que el entrenador que te está ganando todos esos partidos es un entrenador que ha estado mucho tiempo en tu club y que lo echas porque supuestamente no vale. Y estás viendo que todo lo que traes detrás de él no te está funcionando tampoco. Entonces, a mí lo que me sorprende es que tras este anuncio no hubiera otro en el que se cesase también a los responsables.
Yo creo que esto no ha ocurrido y tampoco creo que sean los señalados por parte del club, porque este año los fichajes, y Javi lo ha dicho un montón de veces, son
Sí,
suyos.
eran suyos, eran
Sí,
suyos.
eso sí. Por eso digo, sí, Javi es
Entonces,
muy valiente en eso. O sea, él dijo, esto es responsabilidad mía, me han traído lo que yo he querido. Pero la afición, al final, Biel, tú sabes a dónde
no,
apunta.
sí.
Sí.
Mirando hacia arriba.
No sé, si a mí el análisis podemos coger, juntar en una misma clase a Inter y al Pozo y enseñarles la nueva historia del fútbol sala o los nuevos tiempos del fútbol sala y explicarles que ya no son los gallos del corral y que ahora Palma, Valdepeñas, Cartagena, Jaén te pintan la cara.
Bien, ya lo dije hace mucho, tío. Son vidas paralelas desde que empezó la liga, en lo bueno y ahora en lo malo. O sea, no, no sé por qué, tío, pero es que, o sea, cuando a uno le va mal al otro también, o sea, sí, tienen su racha, cuando uno gana títulos el otro los pierde, evidentemente, pero en condiciones normales, o sea, llevamos unos años que es que cuando uno lo hace mal, el otro también. Parece que le da envidia.
No saben gestionar estas épocas y sí que el Pozo aguantó a duda muchos años en los que no se ganaban títulos importantes, sí que caía alguna Copa del Rey, pero estamos viendo que ni Inter ni el Pozo han sido capaces de ello. Y en estos momentos, o viendo cómo, pues parece que los directivos de ambos clubes son los que están quemando su propia casa. Y en estos momentos a mí, no, mi cabeza me lleva a cuando el Barça estuvo tanto tiempo sin ganar nada, que nos reíamos tanto de Andreu Plaza, y creo que es momento de valorar cómo Barça supo aguantar esa mala época, por decirlo de alguna manera, en la que Inter, pues fuera como de la manera que fuera, conseguía vencerle todas las finales y en el Barça supieron aguantar esa circunstancia que al final les llevó a levantar esa Champions. Y creo que al Pozo le falta esa al Pozo y a Inter les falta esa capacidad, pero lo estamos viendo también con otros clubes. Cartagena también lleva muchos años dándose de hostias, decepcionando, Palma más de lo mismo. De Jaén también muchas veces han pedido la destitución de Dani y han confiado en él. Valdepeñas, podemos decir lo mismo, sin títulos de momento, pero cuando David Ramos parecía que estaba más fuera, pues les volvemos a tener entre los ocho primeros. Y si se clasifican para playoff, es imposible no contarles como uno de los favoritos. Al final lo que da seguridad y lo avala los últimos años, que son los que, pues, la realidad del fútbol sala de ahora es confiar en proyectos, en confiar en un entrenador y que él, que no diseñe él la plantilla, pero que el club crea en su entrenador.
Sí, la verdad es que yo creo que es lo que mejor resultados da a la larga. Al final, si tú tienes claro por dónde tiene que ir el proyecto y el entrenador que tienes a cargo, normalmente esos fichajes van a estar diseñados más o menos para esa persona. Si tú vas trayendo a una persona 2 años después a otra, 3 años después a otra, ¿qué tienes? ¿Que cambiar la plantilla cada 3 años? Es que es muy complicado. Entonces, si no confías de verdad en ningún entrenador, pues va a llegar un momento en el que te vas a encontrar pues con lo que se están encontrando tanto Inter como el Pozo. Pues con temporadas muy irregulares, de momentos en los que están como muy bien y parece que todo va muy bien, pero momentos también dentro de esa misma temporada que parece que no funciona nada. Veremos a ver cómo acaba todo, pero desde luego lo del tema del pozo ahora mismo, porque es el cambio más reciente, pero con Inter podemos estar hablando de lo mismo. De aquí a final de temporada veremos a ver cómo les sale ese cambio de entrenador a ambos.
Y además podemos decir que una situación similar, porque Fuentes no llega. Lo último que he leído es que no llega para un par de años. En teoría es hasta junio y luego ya veremos. Así que Bastante similar a la situación de Riquer en Inter.
Bueno, sea como fuere, vamos a dejar aquí este debate express, entre comillas, y nos emplazamos aquí para la próxima semana, para acabar de analizar los partidos que comentabas antes de la Copa del Rey y la próxima jornada de Liga. Biel, muchas gracias por estar aquí una semana más.
Nada, gracias a vosotros por reunirnos una vez más después de tanto tiempo.
Dani, muchas gracias a ti también.
Nada, hombre, ya había ganas de volver, así que tan contento.
Worldwide Futsal.
Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y como siempre me acompaña a mi lado nuestro italiano favorito, Emen Risso. ¿Qué tal, Emen?
Bueno, es que no conoces otros. Hola a todos.
Mentira, mira, tengo a no sé si lo conocerás, pero al italiano Denis Bertotti y a Mota, que es medio italiano y medio brasileño.
Ah,
¿eh? Los tengo
bueno, pobre,
en mi equipo.
luego
¿Eh?
ya que los quiero como amigos ellos. No hagas, no creas rivalidades entre nosotros, por favor.
Ahora va a haber rivalidad por a ver quién es el italiano favorito. Bueno, y a tu compañero Valerio, ¿eh? Que también lo tengo presente.
También, también.
Bueno, 2 semanas, si no me equivoco, sin Worldwide Futsal. Va a tocar repasar un parón de selecciones bastante entretenido, con 2 competiciones intercontinentales de selecciones importantes, porque son de clasificación al Mundial de Uzbekistán de este mismo año, para el que ya quedan 29 semanas, nada más y nada menos. Bajamos de la treintena de las semanas para entrar ya en esa, iba a decir recta final, pero todavía es un poco precipitado, porque siguen siendo 29 semanas, que sí que es cierto que lo comentábamos off the record, que comparado con las 50 y algo semanas con las que empezamos la cuenta atrás, bueno, pues ya va quedando poquito, bajamos de la treintena. Vamos a hablar primero de la Copa América, que nos ha dado a conocer primero al campeón del continente sudamericano y luego también a los 4 clasificados de este continente también, que estarán presentes en Uzbekistán en septiembre y octubre de este año. Serán Paraguay y Venezuela, que clasificaron como primero y segundo del grupo A, mientras que Brasil y Argentina no dejaron lugar a sorpresas, se clasificaron primero y segundo respectivamente en el grupo B, pasando luego, por supuesto, a semifinales, un paso a semifinales que, como digo, les da esa clasificación al Mundial de Uzbekistán. Emen, vamos a repasar primero, si te parece, vamos a ir un poco por orden cronológico, vamos a repasar primero el grupo A, vamos a repasar la fase de grupos. Y luego nos metemos en eliminatorias, vamos con el grupo A. Como digo, Paraguay y Venezuela se clasificaron en primer y segundo lugar respectivamente con 8 y 7 puntos. Venezuela empatada a 7 puntos con un Chile que ha sorprendido bastante para bien, porque en los pronósticos que hicimos con nuestro compañero Guille, lo dábamos prácticamente como último de grupo y finalmente ha hecho un muy buen papel. Ecuador sí que nos ha sorprendido quizá para mal con 0 puntos. Colombia se quedó en un punto intermedio con 6. Cuéntanos cómo has visto esta fase de clasificación. Sí que es cierto que los clasificados eran más o menos los que estuvimos comentando y lo que era previsible, ¿no?
Sí, al final clasificaron los que hemos dicho, ¿no? Paraguay, Venezuela, Brasil y Argentina, los clasificados del Mundial pasado. El grupo A era el grupo que parecía algo más equilibrado respecto al segundo, al grupo B. Y de hecho, vimos a un grupo muy apretado, aparte de Ecuador, que no tuvo ninguna posibilidad. O sea, se perdió todos sus partidos. Chile, recuerdo que Guille mencionó a Chile como una selección que últimamente había trabajado bastante bien. Entonces, quizás sorprende que haya hecho tan bien, rozando la clasificación al Mundial, pero Guille nos dio un pequeño aviso y decepcionó bastante, bastante Colombia. Nos esperábamos algo más. supongo, anfitrión del Mundial 2016 y de una selección que ya habíamos ya visto como clasificada en otros mundiales, y aquí perdió hasta la final para el séptimo lugar contra Perú y se quedó en octavo lugar. O sea, no una mala actuación de la selección cafetera. Y para Paraguay y Venezuela, que al final bueno, llegaron a esta clasificación, pero lo tuvieron bastante, bastante complicado, sobre todo. Bueno, Paraguay, que empató con Chile, fue ese famoso empate que lo complicó todo, porque en esos grupos ya sabemos que ya te basta tener un empate para complicar toda la situación. Pero al final, los que esperábamos, los favoritos, se la consiguieron en la clasificación.
Y los favoritos también del grupo B, Brasil y Argentina, que como he dicho previamente, no dieron lugar a sorpresas. Se clasificaron los dos, Brasil con 12 puntos, pleno de victorias, Argentina, que clasificó también perdiendo ese duelo precisamente contra Brasil por 1-4 en ese partido de fase de grupos. Como digo, luego se enfrentaron en la final, luego hablaremos de ella. Uruguay, que decíamos que quizá era la selección más proclive a dar alguna sorpresa, pero Argentina ni Brasil dieron esa opción, y Perú y Bolivia, pues que se quedaron en esos cuarto y quinto lugar respectivamente, Perú con 3 puntos, Bolivia con 0. Hemen, poquitas sorpresas en este grupo. Yo te diría que hasta los últimos lugares más o menos los clavamos en nuestros pronósticos. Brasil primera, Argentina segunda, Uruguay tercera, Perú cuarta y Bolivia quinta. Yo creo que fue prácticamente lo que dijimos en esa previa con Guille Graña. Así que pues yo creo que nos sirve a modo de crónica repasar un poco la previa, ¿no?
Sí, tampoco sin demasiada sorpresa. O sea, con Brasil, que las ganó todas, Argentina que ganó, que lo único que perdió fue contra Brasil, y así a seguir. O sea, fue literalmente lo que tuve que pasar sobre papel, es lo que ha pasado. Así que no hay mucho que decir. Solo hay que subrayar que durante el Brasil-Argentina he visto un Brasil que tenía muchas ganas ya de ganar este enfrentamiento. Ya tenía muchas ganas de revancha, y se había notado ya en el enfrentamiento de grupos, con una Argentina que quizá, sobre todo en los minutos finales, dio la impresión de querer ahorrar un poquito de energías. Pero sí, al final hay poco que comentar, sinceramente, en este grupo.
Pues ya hemos comentado esas clasificadas, como hemos dicho, Paraguay, Venezuela, Brasil y Argentina, que tendrán su puesto en Uzbekistán 2024. En septiembre, como decimos, arrancará ese Mundial de Fútbol Sala. Y, como digo, esa clasificación era la señal de que estaban en semifinales, en las eliminatorias. Paraguay, que se enfrentaba a Argentina, Brasil a Venezuela. Los paraguayos anfitriones cayeron por un ajustado 0-1 ante los argentinos, mientras que los brasileños fueron algo más contundentes, aunque no del todo, ante los venezolanos por 3-0. Así clasificaban Argentina y Brasil a la final, volvían a verse las caras después del duelo de fase de grupos y se repitió ganador Brasil por 0-2, que se alzaba como campeón de esta Copa América 2024. Luego el tercer lugar se lo quedó Venezuela al vencer por 1-4 sobre Paraguay. Emen, ¿cómo viste también las eliminatorias? Brasil campeón, ¿cómo lo viste?
Bueno, según lo que conseguí ver, vi un Paraguay-Argentina muy, muy parejo, con Argentina que sufrió bastante, y a Paraguay que le faltó un poco de puntería, creo. O sea, a Paraguay no tiene un Alambrandi, por ejemplo. Creo que es lo que más le faltó, lo que más le falta a Paraguay en general, porque es una muy buena selección. Pero creo que en la nell'attacco le falta un pochino algo, le falta un pivot bueno, con la efficacia, por ejemplo, de los pivot che tiene Argentina, che tiene Brasil. He visto visto Pascottini de Paraguay, que ha crecido muchísimo, porque es un jugador que me gusta, y lo he visto con mucho más protagonismo en Paraguay respecto a hace algunos años, por ejemplo, en la finalísima, para decir una. Y bueno, Brasil-Venezuela no lo vi, pero no me sorprende mucho el resultado. Bueno, y tampoco las finales, o sea, tanto la del primer lugar con Brasil contra Argentina, porque ya lo habíamos dicho, ya lo vimos en el partido de la fase de grupos. Brasil al final era el gran favorito para la victoria final, que llevaba ya bastante años sufriendo los éxitos de Argentina. Había perdido la última Copa América que se jugó en 2017. La Copa América de 2019 no se jugó por problemas que por los por las protestas que se estaban desarrollando en Chile durante ese periodo. Entonces tuve que esperar al torneo de clasificación al Mundial que se hizo en 2020, que ganó Argentina, que valió como una Copa América en aquel entonces. Entonces, llevaba varios años esperando a este momento y bueno, creo que es merecido porque Brasil, creo que ha sido la mejor selección de esta Copa América con buena diferencia, a pesar de que Argentina hizo creo un buen partido, su partido hizo muy bien, o sea, ha jugado muy bien, o sea, ha hecho su partido, o sea, limitando la potencia de Brasil, y creo que lo hizo bastante bien, pero no fue suficiente. Y en la final del tercer puesto no lo vi, pero no me sorprende mucho que Venezuela haya ganado, porque también es, bueno, la hemos visto en los últimos años que es otra selección que ha crecido mucho y que está trabajando muy bien.
Pues con esto dejamos la Copa América, vamos a la otra Copa Continental que se ha disputado, esa Copa África, lo dejamos casi para el final, luego tenemos todavía algo más friki, pero dejamos, como siempre, vamos increciendo en World Wide Futsal, vamos ahora a lo que tenemos por aquí, esta Copa África, como decimos, de clasificación también al Mundial, aunque sí que es cierto que es la fase previa al torneo final que se disputará en Marruecos. Pero de esta fase de clasificación hemos tenido auténticas joyas de partidos. Vamos a comentar los clasificados a esa fase final. Primero en el Mozambique, Zambia clasificó esta segunda tras vencer por 3 a 4 en el global. 3-2 se quedó en la ida, 0-2 en la vuelta. Namibia también, una de las debutantes que se clasificó ante Tanzania después de pues conseguir un resultado de empate a 8 en el general, pero como metieron más goles como visitante, clasificaron. Libia, que venció por 6 a 5 ante Argelia en ese resultado general. Otro empate general que hubo entre Ghana y Costa de Marfil, a 6 goles, clasificó Ghana por esa mayor diferencia de goles, bueno, esos mayor goles anotados fuera de casa. Y Camerún, que fue descalificada después de las sanciones que impuso la CAF por abandonar la eliminatoria de la edición de 2020, se mantiene ese castigo, pues Mauritania clasificó directamente, la otra debutante que estará presente en un poquito dentro de poco tiempo ya en Marruecos, que será una de las selecciones que ya está clasificada por tener ese alto coeficiente junto con Egipto y Angola, las tres mejores selecciones africanas que han clasificado directamente a esta fase final y estarán, como hemos dicho, en Mauritania, Namibia, Ghana, Zambia y Libia. Emen, ¿cómo has visto un poquito estas? No las hemos podido ver. No sé si tú has conseguido algún enlace de esos extraños pirata que la hayas sacado por debajo de las piedras, pero ver como tal no hemos podido. Pero viendo los resultados, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, encontramos un enlace de Ghana Costa de Marfil.
Cierto, eso sí. Y luego nos hemos dado cuenta yo a posteriori de que el partido de Zambia-Mozambique también se retransmitió y no nos dimos cuenta, ¿eh?
Eso sí, no, eso sí lo vi.
Ah, sí.
Pues sabemos. Ah, bueno, la culpa es mía que no te lo
sí,
mandé.
Esto
pero
no te lo voy a perdonar, Emen.
Eso es muy grave por mi parte. Por culpa. Sí. Mis disculpas. Y no, hubo un enlace de Ghana Costa de Marfil, pero fue bastante, bueno, fue gracioso porque fue un enlace que igual tuvo como 5 minutos de imágenes de la cancha y luego. Solo, bueno, gente que bailaba y cantaba. Y había una cámara que enfocaba solo los aficionados de Ghana y no se podía ver el partido prácticamente. Entonces, no. Y luego se cortó todo porque no había señal o algo así. Entonces, no fue la mejor retransmisión por parte de la Federación de Fútbol de Ghana, porque el enlace era de la Federación de Fútbol de Ghana, que en teoría debería tener los recursos, pero bueno, no podemos esperarnos de demasiado. Y es una eliminatoria que ha sido caracterizada por remontadas, porque Ghana, que perdió 4-0 en casa contra Costa de Marfil, y luego va a ganarle 6-2 como visitante. Entonces, ahí, en África existe la regla de los goles como visitante, entonces. Aprovechó gana de esta regla. Zambia, que también remontó un 3-2 en Mozambique, ganó 2-0 y tuvo su revancha porque Mozambique la eliminó de la Copa de África, creo que de la última, y también en otra Copa de África la fueron a un penalti del Mundial de Colombia. Entonces, había
pendiente.
Una cuenta pendiente entre ellos. Y Libia y Argelia fue un choque muy, muy equilibrado, como nos esperábamos, porque Argelia ya hemos visto que ha crecido bastante. Pero al final consiguió la clasificación a la Libia de Ricardo Íñiguez. Que también tuvimos como invitado en nuestra, en nuestra sección, entonces enhorabuena para él. Y también Namibia fue protagonista de una gran remontada porque perdió el primer partido contra Tanzania en casa y luego fue a ganar 6-3 y aprovechó también de la regla de los goles afuera. Entonces, sacó su primera clasificación y me alegro mucho por Namibia porque es un equipo que, bueno, que tiene una cuenta Instagram que te queda enterado de lo que hacen y al final te conviertes en aficionado de Namibia porque cuando ves que alguien te cuenta lo que hace y que se hace visible, al final te interesas y esperas que tenga el éxito que merece. Y además es una selección muy joven, en sentido de no de jugadores jóvenes, pero de como entidad. Es una ha empezado desde hace poco tiempo, entonces es un gran resultado para ellos.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de la Copa África, la clasificación para la Copa África, mejor dicho. La fase final será del 8 al 17 de abril, dentro de poquito estaremos muy pendientes porque en esas fechas conoceremos a los tres clasificados de África que tengan su cupo para el Mundial de Uzbekistán. Ya vamos tachando cupos, ya va quedando menos para ese Mundial de Uzbekistán, como decimos, 29 semanitas que se pasan volando y más con un verano de por medio. Así que aquí pendientes de el resto de cupos que se vayan cumpliendo. Así que os animamos a estar pendientes durante lo que queda de aquí hasta septiembre, porque van a ser programas bastante entretenidos. Y antes de cerrar, esto no es de clasificación al Mundial. Ojalá Groenlandia, Malta o San Marino estuvieran disputando una clasificación al Mundial y estuvieran clasificadas, pero no. Ha sido uno de los torneos que nos ha dejado este parón de selecciones, como ha sido esta Futsal Week con Dinamarca, San Marino, Groenlandia, Malta y Suiza. También había un torneo en China con la selección china, obviamente, Finlandia, Eslovaquia y República Checa. Ha habido amistosos entre Turquía y Andorra. muchos partidos random de los que nos encantan. No todos se han podido ver, tristemente. Desde aquí un mensaje a todas las federaciones porque, por favor, necesitamos retransmisiones de esos partidos. Pero, Emen, coméntanos algo de lo más destacado de estos partidos para frikis en el parón de selecciones.
Sí, como ya llevamos bastante tiempo sin grabar, sin hablar, merecía la pena hablar un poquito de estos torneos. Nos gustaba hablar un poquito de estas fricadas. Y bueno, yo creo que la Futsal Week siempre es un evento que nos regala. Más que nada, no es solo por la coña, porque nos da la ocasión de ver jugar selecciones que es muy complicado ver, como la de Groenlandia, que tiene condiciones muy complicadas y tiene siempre que viajar a Europa para conseguir hacer algún partido. Pero quería mencionar este torneo, sobre todo por la gran actuación de mis vecinos de San Marino, mis hermanos de San Marino, porque casi consiguen ganar el torneo, pero tuvieron que perdieron el enfrentamiento directo contra Dinamarca 5-0, entonces se quedaron en el segundo lugar, pero fue, bueno, sinceramente, no es algo en que estamos acostumbrados con San Marino. O sea, verles, por ejemplo, empatar 4-4 contra Malta o ganarle contra Suiza 4-2. Y no suele marcar tantos goles, eso digo. Y luego ganar 3-2 contra Groenlandia. O sea, en 4 partidos, ganar 2 y empatar 1 y perder solo 1 es un gran resultado para una selección tan pequeña y que siempre trabaja con mucha pasión y al que le tenemos mucho cariño. Entonces, me alegro mucho para ellos. Y subrayar, sí, sinceramente, lo malo que es la situación en que está Suiza, porque ya sabíamos que ya que no era una de las mejores selecciones de Europa, porque, bueno, la vimos también contra España en la clasificación, no me acuerdo si de la Eurocopa o del Mundial, pero
Sí, creo que Eurocopa, me suena.
que no era mucha cosa, pero me sorprende mucho verla en este último lugar y con un empate en 4 partidos, entre otras cosas, contra Dinamarca, que al final fue la que ganó este torneo. Entonces, me ha sorprendido mucho. Bueno, y en otros, digamos, lugares alrededor del mundo, Francia se sigue su preparación para el Mundial y con un torneo contra Bélgica y Países Bajos, donde ganó los 2 partidos en una arena, la de Caen, en Normandía, se dice en español, la
Sí,
región,
Normandía.
en Normandía. He visto la foto de la arena del palacio y parece otro que merecería, bueno, que parece un muy buen palacio. Yo veo Francia muy cerca de organizar algún torneo importante, ¿eh?
Mientras
Yo.
que dependa de UEFA y de FIFA, eso no pasará nunca. Siempre preferirán llevárselo a Georgia, a Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, antes que a un país. Decente, no entro en temas geopolíticos ni nada, y me refiero en el futsal. Con
Sí.
capacidad, no veo a UEFA y a FIFA organizando un torneo de esta magnitud bien, en un sitio en condiciones. No lo veo,
Yo,
sí,
sinceramente,
tristemente.
sinceramente lo espero porque, bueno, ya hemos hablado demasiado de Francia, o sea que lo decimos cada semana
Somos
prácticamente,
grandes
pero
defensores de Francia en el fútbol sala.
en el fútbol sala, pero en otras cosas.
Es que tú ya no sé los italianos, pero los españoles y los franceses nos llamamos regulín. Pero bueno, en el fútbol
Sí,
sala,
no,
cuando se hacen las cosas bien, hay que defenderlos dejando
en el
rivalidades
fútbol.
aparte.
En el fútbol, por ejemplo, me supongo que hay gran rivalidad. También con Italia hay bastante rivalidad, pero fuera bromas, se merecerían seguramente una Eurocopa o, ¿por qué no?, un Mundial de Fútbol Sala en ese país. Y el otro torneo muy random que me gustaría mencionar es el que se disputó en China, donde la selección de casa recibió a República Checa, Finlandia y Eslovaquia, o sea, tres equipos europeos que se fueron a China a disputar este torneo, que ganó Finlandia con 3 victorias y Chequia, República Checa y Eslovaquia con 4 puntos y China con 3 partidos y 3 derrotas, pero tres amistosos de nivel para China, seguramente.
Sí, la verdad que interesante también este torneo en China y con esta sección de la sección llamada Random Futsal dentro de Worldwide Futsal. Si ya de por sí Worldwide Futsal es friki, pues este parón de un mes nos ha dejado fútbol sala de calidad, como hemos mencionado esta mini sección repasando torneos y amistosos que hemos podido disfrutar. Pues nos vamos a despedir porque ya llevamos hoy fútbol sala y friki y random en vena. Ya tenemos nuestra dosis para toda la semana y os diría que para un mes, pero intentaremos volver la semana que viene con más fútbol sala internacional como siempre. Emen, muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos, como siempre.
Efectivamente, como siempre dice Emen, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Os esperamos en el próximo Worldwide Futsal con más fútbol sala internacional. Chao, chao.
Finaliza así nuestro programa número 23 de la temporada, un programa bisagra entre el parón masculino y el femenino, con vistas a los meses venideros que ya sí que no darán tregua alguna y no permitirán que nos desenganchemos de la actualidad. Mientras volvemos, os recomendamos que no os perdáis nada de lo que sucede tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y, por supuesto, en nuestro canal de Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala no deja de crecer. Buscadnos por Futsal Corner, no hay pérdida. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, ¡sed felices!